Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera y ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, eso es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz, y ahí ya estamos arrancando ya también nuestra transmisión en vivo. Así es que si quiere ver al señor Chabot aquí en vivo, quiere ver al señor Bosco que viene aquí ya sacando la lengua, viene corriendo. Y bueno, pues el día de hoy, tristemente, me da mucha pena decirlo, pero no hay clima.
Hoy no hay.
No hay clima.
Qué lástima.
Señor Jorge Sabino.
Híjole, qué lástima.
Voy a tener que dar un resumen rapidísimo. El día de hoy mucho calor en algunas partes de la República, en otras también. Entonces.
Básicamente,
así es como está el clima el día de hoy. Y bueno, mi estimado Chabot, muy buenas noches.
Qué bueno, Arturo, Bosco, un gusto estar aquí con ustedes esta noche. Con mucha información. Y vaya que ya empiezan también las salidas a China, porque vamos a estar, creo que todos. Tú ya estuviste en China.
Ya estuve.
Vamos a estar en el auto show.
Él ahora va a estar en cabina.
Exacto. Ahora me toca aquí encerrado.
Va a trabajar.
Atendiendo el changarro.
Atendiendo el changarro, exacto.
Muy bien.
Bueno, pues mi estimado Chabot, buenas noches.
Buenas noches.
Mi estimado don Juanito Bosco, ex líder del 4x4.
Híjole.
Adelante.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en esta mesa. Como bien lo dicen, el clima, pues, híjoles, complicado, ¿no? Un poquito de fresco ya ahorita.
Mejor,
eso beneficia. Pero bueno, pues hablar de 4x4, vamos a hablar un poquito del tema de los híbridos eléctricos y lo que puede haber de 4x4 en un futuro próximo.
Interesante, no sé si ya lo platicaron en el programa, pero yo manejé el pasado martes la pickup eléctrica, bueno, híbrida de BYD. Uh-huh. Un prototipo, una experiencia muy interesante, porque seguían camufladas, el coche no se ha presentado todavía a nivel global. Y ya si hay tiempo les contaremos, y hay varios temas. La verdad es que la información no ha parado de fluir, a pesar de que regularmente, Arturo no me dejará mentir, Bosco tampoco, en marzo, abril de cada año suele detenerse un poquito la industria porque no hay tantas noticias. Y ya en junio, julio, que arranque el nuevo año modelo, empezamos a estar como locos. Ya estamos como locos desde ahorita y vaya que da gusto.
Así es.
Sí, mira, la verdad es que hay mucha información. Siempre hay mucha información. Ahora hay más información, obviamente, por las marcas chinas que están llegando. También, obviamente, las marcas que ya están instaladas en el país, que todos conocemos, también tienen lanzamientos. De hecho, aquí estuvimos platicando el día de ayer con Héctor Ocampo, el buen primo, sí, de la llegada de este vehículo Sonet, que pues es un buen producto. La verdad me llama mucho la atención el tamaño, el diseño, las prestaciones. La verdad es que me parece un buen producto, creo que va a funcionar muy bien para el mercado mexicano, así es que pues todas las marcas están con eso. Y como tú bien lo dices, el día de hoy ya empieza la salida en desbandada.
Todos nos vamos.
De muchos de los periodistas de aquí que pues tenemos presencia en México con información automotriz, pues ya se van. Charlie va con la marca MG, después se conecta ya en China con Geely. Chabot, tú vas con...
Yo voy con Geely, voy a estar con Charlie, de hecho, por allá.
Con Geely con también. De Geely. Ahí esperamos que traigan buenos videos, ojalá, ¿no? Que vayan a trabajar. y bueno, no lo sé, es una recomendación, ¿no? Yo estaré también allá con la gente de Great Wall. Y también, pues, Bélgica García, que, sabes, viene a veces, ¿no? Ya como quieras, ya sabes que ella es patrona, ¿no? Entonces, ella también estará allá en China con la gente de Chile. Y entonces, pues, se va a poner muy bueno. Pero bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
She got the Mercedes Benz.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Buenas noches, mi estimado Dani. Buenas noches. Buenas noches, mi estimado Bosco, nuevamente. Y bueno, fíjate que en la mañana yo rapidísimo estuvimos allá en un evento muy padre de Mercedes-Benz, que fue precisamente acá en Campo Marte. Ahorita hay un relajo, vengo de un evento también de Toyota. Y no te puedes imaginar, bueno, no de Toyota, más bien de Lexus, que es esta marca de lujo. Y bueno, pues un evento muy padre porque Mercedes-Benz, que tú dirías, bueno, ¿qué tiene que ver en este evento hípico que se lleva a cabo allá en el Campo Marte? Bueno, pues es patrocinador, tuvo la oportunidad de tener ahí pues algunos espacios para la prensa y obviamente, bueno, pues también presentar algunos de los Mercedes. Ahí estaba el Mercedes Maybach, que la verdad es que es un productazazo, ¿no? Que antes era, y bueno, está el señor Chabot para, el señor Samiñón que me corrija porque él va a decir, no, esa marca nació independiente, sí, pero la compró Mercedes-Benz y entonces luego unió fuerzas y ya pues esa marca se convierte en Mercedes Maybach. ¿No?
Recordarás que antes era una marca totalmente independiente.
Totalmente independiente.
Sí. Y nace de la necesidad de tener un competidor para Rolls-Royce de BMW y para Bentley cuando el grupo Volkswagen adquirió Bentley.
Así es.
Pero eran coches, son coches, ahora son más cercanos a Mercedes-Benz, pero son coches muy especiales y que usan, por ejemplo, los jefes de Estado, personalidades muy importantes, actrices, cantantes, en fin. Son coches de auténtico y súper lujo.
Claro, ¿y su costo promedio?
7-8 millones de pesos.
Más o menos.
Un Maybach clase. Acordándonos que antes había solo el sedán. Y ya también Maybach hace versiones de hiperlujo también de la GLS,
esa,
que es la SUV.
Sí.
Y de los eléctricos, de los EQ de Mercedes.
Creo que anda sobre los 20 millones.
No, andan en los 6-8.
¿Sí?
Ahorita vamos. Sí, ahorita les doy el dato exacto. Aquí lo tengo.
Ay, cualquier cosa, cualquier cambio.
Pero lo valioso, más allá del precio de base, digamos, es que luego puedes irte con otros 6 millones a personalizarlo.
Ajá. Sí, sí, sí.
Por el color de la piel, si quieres perforada, si quieres que lo pinten con el color de tu camisa favorita, el techo, bitono, los rines. Hay opciones interminables, infinitas. Y es la idea de una marca así. Que
claro,
difícilmente vas a encontrar, si tienes uno, otro idéntico al
tuyo.
Y creo que es lo que a la gente le gusta mucho de Rolls Royce, de Bentley y de Maybach.
Claro.
Pues bueno, la verdad es que estuvimos allá, un buen, muy bonito evento, hay una competencia. Me decimos, Dani, adelante.
Sí, bueno, la competencia en la que tuvimos la oportunidad de estar se trata de Longines Champions Tour, que es el evento ecuestre más importante en México. En esta ocasión, por ejemplo, los caballos vienen directamente desde Miami en avión, tienen un alistamiento bastante largo. Tienen un cuidado óptimo durante su viaje, veterinario, fisioterapeuta, dentista, herrero y caballerangos.
Así
están
es.
Mejor cuidado que cualquiera de nosotros, entonces pues es un evento que llama muchísimo la atención y va a estar desde hoy y hasta el próximo domingo, que es cuando los campeones disputan pues el premio mayor de esta competencia.
Pues sí, la verdad es que muy padre, que es un evento hípico, un evento ecuestre que pues llama mucho la atención, la verdad es un ambiente muy padre, muchas amenidades también hay ahí alrededor del evento y bueno, pues la verdad es que la diversión está también
y no
muy
es muy
padre.
Caro para que la gente vaya, no. Cuesta 100 pesos la entrada general y bueno, ya cada quien lo que quiera consumir, comprar, hay muchísimos negocios, muchas opciones de comida y está muy interesante, va a ser en Campo Marte durante este fin de semana.
Así es que si tiene la oportunidad vaya, se va a divertir, si a sus hijos y la familia le gustan los caballos, ahí los puede ver, la verdad que está padrísimo, porque ver toda esa estrategia de cómo saltan,
claro,
y cómo es la competencia y el nivel también de dificultad de los jinetes y los caballos, la verdad es que está muy padre. Pero felicidades a Mercedes-Benz, que sigue con esta estrategia de posicionarse con eventos de alta categoría, de alta gama, categoría de eventos premium, y la verdad es que bien por ellos. Pero a ver, vamos, si quieres, directamente contigo, mi estimado Juanito Bosco, ex líder del 4x4, que
eso,
algunos eventos por ahí.
4x4 y 6. Oye, fíjate que quería preguntarles a ustedes qué opinan. Hoy una oleada poco a poco de vehículos 4x4 que llegan híbridos o llegan eléctricos.
Ajá.
La cuestión es aquí preguntarles...
Chinos,
ajá, sí, la mayoría chinos. ¿Qué pasa con la tracción? Uh-huh. O sea, tenemos el torque para uh-huh. que genere tracción.
Claro.
¿Sí? A través de un transfer, eso es en la combustión.
Claro.
Pero en la parte híbrida,
ajá,
¿sí? Solita la computadora decide si se va a modo híbrido o a modo gasolina.
Así es.
¿Estamos
así
de acuerdo?
Es. Sí, porque detecta que tú necesitas la tracción, la potencia, y en ese momento tiene que irse a la gasolina.
Exactamente.
No, es correcto.
¿No? Pero no sabemos si en el modo híbrido se queda con un torque menor, mucho menor. No sé si lo percibiste en algunos modelos 4x4 que están llegando, las pickups, otros híbridos como el Tank 300, que trabajan de otra manera.
Sí, y de hecho sí noté que a pesar de que el Tank 300 lo manejamos justo la semana pasada en una ruta por la Marquesa, relativamente exigente, no a las que tú nos llevas, pero no tanto, pero sí. Y una ruta, el coche sobre todo...
A ver, si no lo hace Bosco, no es una ruta exigente. Es, verdad. O sea, es una ruta...
Es una que nos inventamos el mundo y yo, o sea, para tratar de probarla.
Así de, bueno, métela a la tierra y... Ah, pero no me la vayas a ensuciar porque luego viene el otro grupo y entonces dices, a ver, por favor, ¿no?
Claro. O sea, fíjate, me dio la impresión de que no es tan fácil, sobre todo para subir pendientes, de modular. Llega a ser un poquito más tosca que un Wrangler, por ejemplo, porque tienes ese componente eléctrico que no siempre está, digamos, en sintonía con lo que hace, claro, el motor de combustión y la caja.
Correcto.
Pero me llamó la atención que a pesar de que tiene una, dice 4L, que es electrónico, no es como tal una reductora tradicional, creo que funciona muy bien porque aprovecha el torque del motor eléctrico, el tema electrónico, y además aprovecha, creo, muy bien el control de tracción. Uh-huh. Entonces, no puedes bloquear el diferencial, pero es más un bloqueo a través del control de tracción.
Sí.
Pues queda la rueda volando, pero necesitas que se frena la rueda para enviar potencia, o más bien par, fuerza,
pero
a la rueda que sí está pisando.
Pero ¿sabes qué? Eso lo hace ni siquiera un 4x4. Lo hace una tracción integral.
Eso, básicamente.
Eso
sí.
La verdad, eso que tú digas, extraordinario, porque...
No.
Pues pasa. No. A ver. Hay dos cosas muy importantes que hay que saber, y aquí si no, el señor Juanito que me corrija, o si no yo lo corrijo, lo que sea, pero aquí hay dos cosas muy importantes. Un vehículo que tiene tracción integral en las cuatro ruedas, que no es un todoterreno como tal, que no tiene la altura de un todoterreno, sí, que no tiene esta caja de transferencia, este diferencial que te cambia la tracción delantera y te la convierte en tracción integral, o tracción trasera y te la convierte en tracción integral, puede hacer muchas cosas, o sea, realmente puede hacer muchas cosas. Entonces, el que tú me digas, es que se salió la tierra y luego se metió un charco y eso, pues eso no pasa nada, eso lo hacen los Subaru, ¿no? Eso lo hace una Land Rover, eso lo hace un BMW, esa, sí, todos los que tengan una tracción integral, eso lo hace Audi con el...
Desde hace años, integral, con el 4.
Desde hace años.
Claro.
Entonces, a ver, aquí lo que se comenta mucho es, están llegando muchos vehículos... Y están tratando de, como tú dices, mi estimado Juanito, con toda la razón, están tratando de simular, de aventar, de decir, yo también puedo, yo también ya llegué, yo también tengo, véanme aquí también. Pero creo que cuando realmente los pongas a competir a la Ford Bronco, a los Wrangler, a toda la línea de productos Jeep, a toda la línea de productos con tracción integral como Subaru, como Audi, como... Y tú digas, a ver, ahora sí vamos a ver de qué cuello salen más correas. Ahí vamos a ver de cómo torció ahora sí que la marrana el rabo, ¿no? Porque realmente ahí vas a saber las capacidades, la fuerza, el torque, la potencia que necesitas para salir de los atolladeros, de los obstáculos, y ahí es donde vas a saber.
Claro.
Y sobre todo, Bosco, creo que tú sabes mejor que nadie, el bloqueo diferencial es muy importante. Lo que hace el bloqueo es, tú me dirás si me equivoco, que reparte la potencia en igual proporción entre la rueda izquierda o derecha, si lo que hace el diferencial delantero, las dos ruedas delanteras tienen 50-50. Sí. Y eso hace que si una llanta queda volando, por ejemplo, en un cruce de ejes, por ejemplo, la rueda que sí está apoyada tenga tracción y te saque.
Es correcto.
Y en un coche que no tiene ese bloqueo, en un coche 4x4, entre comillas, todo terreno que no tiene ese bloqueo, la rueda que queda levantada se va a quedar volando, claro, y va a quedar girando,
¿sí?,
porque la potencia en un diferencial fluye hacia, digamos, por el camino de menor resistencia.
Claro, así es.
Ahora, dicho eso, yo no sé qué opinen, hablando de todoterrenos, creo que ahí sí, en años de experiencia ya manejando, no he manejado jamás ninguno que esté al nivel de un Jeep Wrangler. El Bronco está muy cerca, pero un poquito abajo. El Wrangler puede hasta desconectar la barra estabilizadora, por ejemplo, para mayor articulación. Tiene muchos trucos y además es muy mecánico todavía.
Uh-huh.
Algo que otras marcas ya se van más por electrónico. Y eso a la hora de robustez.
Mira, yo creo que para un todoterreno no hay como una cuestión mecánica.
Exactamente.
En lo personal. O sea, yo que he manejado, no como Juan, que es experto, pero yo que he manejado varios 4x4, creo que la verdad, una tracción que tú tienes y que le cambias la palanca, que lo pones en neutral y en ese momento escuchas incluso cómo cambia, cómo hace la transferencia y dices, ya estoy en el 4x4, hasta se siente ruda la camioneta, se siente la potencia, que cuando la aceleras se siente hasta que le cuesta trabajo avanzar. Eso creo que es de lo mejor, es de lo más bonito que te puedes imaginar. Los otros a mí se me hacen de juguete, de que púchale el botón y que acá
la perilla.
Y la perilla, sí, cámbiale y entonces ya está. Y bueno, pues a ver si jala. Pero bueno, creo que hay una gran diferencia entre unos vehículos y otros. A ver, ahorita vamos a regresar y vamos a seguir platicando de esto y con esta discusión del señor Juanito Bosco, que lo puso en la mesa y ahora se aguanta. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Fórmula Automotriz con Arturo Rivera, ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional, también nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Oigan, por cierto, hay un evento muy, muy padre de esta marca Subaru, que va a ser precisamente allá en el concurso internacional de elegancia, allá en Huixquilucan. ¿Tú vas a operar ese evento, Juanito?
No, estamos por ahí.
Un profesional.
Creo que va a haber.
No, por digo, ahí pero algo, es una pregunta.
Un ahí pro nomás profesional.
Ahí nomás para saber, ¿no? Digo, porque me extraña, ¿no? Que no estés por allá, pero bueno. Oye, sí, fíjate que va a estar esta marca Subaru allá con una estrategia muy interesante, porque incluso está obviamente invitando a todos los amigos de Subaru y para que inscriban su vehículo en Pasión perdón, tuvimos una pequeña interrupción, pero bueno, ya estamos aquí. A ver, bueno, pues queremos, los amigos de Subaru, precisamente están invitando a todos los propietarios, se pueden inscribir en una página de internet, en un correo, ahí pueden mandar su información y se llama pasionandtrackermex@gmail.com. Y bueno, ellos se van a poder ahí inscribir para poder asistir porque van a vivir precisamente el primer festival de Subaru en México, donde clubes subaristas de todo el país y fanáticos de la marca podrán vivir precisamente una experiencia de 6 estrellas. Bueno, pues ¿cuándo es este evento? 20 y 21 de abril, allá en Huixquilucan, allá donde se lleva a cabo el concurso internacional de elegancia, que es el restaurante Las Caballerizas, que está ubicado en Avenida Cristóbal Colón 31, en Santiago, Huixquilucan, de Degollado, en MX. Así es que, bueno, pues ya lo saben, quieren pasar un día padrísimo con otros amigos que comparten la misma afición, que son propietarios de esta marca padrísima de vehículos japoneses, que tienen motor de cilindros opuestos, este famoso Boxer, y que obviamente, bueno, pues se manejan increíblemente bien. La verdad es que yo los he manejado, creo que todos aquí en la mesa los hemos manejado. Bueno, a ver, continuando con esto de la tracción de los vehículos, ¿qué te literal, así dinos la verdad, ¿qué te parecieron los vehículos chinos que estás manejando? ¿Bien, mal, más o menos, podrían mejorar, no sirven para el 4x4? ¿Qué va a suceder con estos vehículos?
Pues en realidad lo que le falta mucho es homologar para los diferentes mercados. O sea, aquí, por ejemplo, cuando hacemos 4x4 en las rutas, pues nuestros ecosistemas tienen montañas, tenemos dunas, tenemos pantanos, tenemos todos los tipos de terreno que tú necesitas para hacerlo como deporte o para hacerlo de manera recreativa. Entonces, basándonos en eso, estos carros que llegan, algunos chinos, la mayoría pues pick-ups, otros que quieren competir contra las grandes marcas que llevan años en esto del 4x4.
Sí, que ya traen una trayectoria muy importante, que ya hicieron un historial.
Exacto.
Y que los vehículos funcionan muy bien, ¿no?
Y sabes que creo que además parten de autos militares utilitarios, y eso es muy importante. Claro,
¿no? Y que se han venido desarrollando.
Exactamente.
Obviamente. Sí. Entonces yo lo que recomiendo es hacer la prueba de manejo. Si ustedes les dicen que un vehículo chino es híbrido y tiene posibilidades de hacer lo mismo que una Ford Bronco, que un Jeep Wrangler, que digamos que son los tops que tenemos en México, porque tienen capacidades 4x4 sí, son los mejores, muy buenas. Entonces, pues no se dejen engañar, ¿no? Manéjenlo.
Vos una pregunta.
A ver, permíteme tantito, nada más para aclarar un punto. A ver, ¿cuál vehículo fue el que manejaste?
Pues he manejado cuatro modelos.
¿Cuáles son?
Tank 300, la pick-up, la Hunter de Chang'an.
De Chang'an.
Ajá. Y esta, la nueva que comentaste tú, la...
La Shark.
La Shark. Entonces, bueno, pues es de lo poco que ha llegado y de lo que pues dicen que es muy bueno para el 4x4, pero la verdad sabemos que cuando te conviertes en un vehículo híbrido...
A ver, tú que eres el experto en el 4x4 y que has analizado cada uno de estos productos que has mencionado, por lo menos estos tres, comparativamente, para que el público que nos esté escuchando que sepa, comparativamente con vehículos que tú también ya probaste... que han sido los Toyota, la 4Runner, que has probado la Tacoma, que has probado Land Rover, que has probado Bronco, que has probado Jimmy. Wrangler, que has probado que has probado los todoterrenos reales que tienen esta famosa caja de transferencia, que vamos, que sí se ocupan para ese tipo de aventuras de off-road. ¿Qué diferencia hay entre esos y los chinos que tú has probado?
Es notoria la diferencia. Lógicamente, uno con caja de transferencia y bloqueos de diferencial 100% electromecánicos, ya sea con perillo o con palanca, son reales 4x4 y los puedes llevar al límite.
A ver, los chinos entonces no tienen.
Los chinos aún no hay uno que te diga yo, compite directamente contra esas dos versiones que estamos mencionando, ¿no?
O sea, a lo mejor visualmente, como tú dices, Tank 300, dices, bueno, pues está muy padre,
se
ve muy bien.
Sí, la consola, el sistema, bien, acelera bien.
Sí.
Pero en ruta necesitamos torque. Y no puedes empujar o jalar un coche porque no tiene el torque que requieres. Te estoy hablando de una pendiente de 32 grados de inclinación,
claro,
no de 45.
Sí, bueno, 45 no, lo sube remolcando, ¿no?
Es complicado, pero vamos, los da, hay vehículos que lo dan, ¿no? Un H1 diésel, 8 cilindros, ¿no?
Sí. Bueno, pero eso ya estamos hablando de
otro nivel.
Pero ahí está el 392 de Jeep, el Wrangler. Sí. O sea, está la Ford Bronco Heritage
una RAM
con 400
incluso.
Libras pie de torque.
Bueno, el Sport, ¿no? O sea, la Bronco Sport. O sea, la metes a la Bronco Sport y te da,
también
por lo menos
tiene,
te da un buen resultado.
También la tiene, ¿no? Sí. Digo, también la Patriot y la Compass y la Gran Cherokee.
Claro.
La Ford
y son vehículos que no son de alta gama. O sea, la Patriot, no me digas que es de alta gama. Y lo hace.
Y lo hace, ¿no? Exacto.
Yo te quería preguntar precisamente por los 4xe, los cuatro, esta gama híbrida enchufable de Jeep. Porque Jeep, estoy pensando que siendo una marca con tanta experiencia en conducción todoterreno, en sus primeros híbridos, habrá hecho algún truco para evitar eso. El tema del híbrido es que depende mucho, en general, de la batería. Si la batería tiene carga, tienes torque. Y si no, no. Y eso aplica tanto para todoterreno como para ciudad. O sea, tú haces en una... Por ejemplo, te vas a Toluca en un Prius híbrido. Una carretera. Acelera la primera vez y te da. Ya al final de la subida hacia Toluca... que no tiene pila, ya no te da. Claro. Es eso.
Sí, como bien lo dices, pues, imagínatelo en un terreno, en el pico de Orizaba, después circular 100 kilómetros, ¿no? ¿Qué va a pasar? No vas a parar una hora o dos horas para volver a cargar la batería al 100 y continuar.
O sea, ni dónde.
No es, o sea, no es viable. Generar, además. No es viable.
No se puede. ¿No? Pero ¿cómo sentiste los Jeep, por ejemplo? Te quería preguntar, ¿el Wrangler ya lo manejaste o no?
Sí, lo manejé, el 4xe. Bien, porque puedes tú elegir si quieres ir en modo híbrido o en modo gasolina.
Ok.
No, es, no lo decide él solo, exactamente. Ya. Entonces, eso es muy bueno. Porque a pesar de que es poco lo que te da eléctrico, ¿no? Bueno, 40 kilómetros.
A ver, hay la posibilidad de que, por ejemplo, en este manejo, el vehículo detecte y diga, necesita más potencia, le voy a dar más potencia con los dos motores, con el motor eléctrico y el motor a gasolina.
Debería, pero no lo hizo.
Ah, no lo hace.
O sea, tú lo eliges, ¿no? Pero me parece todavía más valioso, Arturo, porque tú eliges y dices, quiero solo gasolina.
Sí,
y
pero solo gasolina. Sí. Pero cuando tú tienes un total de potencia entre un motor a gasolina y un motor eléctrico y le quitas la potencia del motor eléctrico, pues te queda muy poco torque del motor a gasolina, porque tú lo que estás haciendo es que en esa combinación de fuerza y te lo ponen en el papel y te dicen, señores, este vehículo tiene 280 newtons metros de torque, ¿no? Pero cuando ya le quitas lo eléctrico, te quedan 200 o 180, ¿no? Dices, ah, caray, pues ya le bajó 100, ¿no? O sea, ya no tienes el torque que necesitas para lo que dice Juan, para subir una pendiente de 30 grados, 25, 35, ya no lo tienes.
Es que además el tema del híbrido enchufable, cuando se le acaba la batería, es que te quedas con el motor de gasolina y con el peso extra de la batería que no tiene carga. Porque esa igual la estás cargando. Ahora, me parece, y vos me dirás si me equivoco, que el Jeep, los 4xe, el Wrangler y la Grand Cherokee usan un motor de combustión 2 litros turbo, que tiene la misma potencia que en las versiones que no son híbridas, porque ese motor se ofrece también en el Wrangler.
Claro, pero hay una gran diferencia.
No pierdes.
Pero hay una gran diferencia de desarrollo, de años, de ingeniería, en los modelos Jeep o en los modelos Ford, en los modelos Bronco, ¿no?
Sí.
O sea, y el desarrollo que ellos tienen es de décadas. Y tú de repente llegan estos vehículos de procedencia china, que en cualquier momento puedes decir, bueno, pues es que a mí me lo vendieron como un todoterreno. Ya fui a una ruta del señor Juanito, que los organiza de una manera extrema y que ya todos los conocemos. Dices, pues no funcionó.
Sí.
O sea, no funcionó. ¿Qué voy a hacer? Me regreso de la ruta, ya no subió la pendiente, acá los espero, aquí hago mi casa de campaña. O sea, ¿qué voy a hacer? Porque el coche que a mí me vendieron como un todoterreno no es un todoterreno, no es un todoterreno real.
Exacto.
¿No?
Así es.
Entonces, pero bueno, vamos a continuar con esta discusión, bueno, con esta plática, continuando después de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con estas rolitas de Julián Álvarez. Ah, no, no, es verdad, no. Es Queen, ¿qué pasó? O sea, no, es que me quería engañar aquí el productor, ya sabes, ¿no? Vamos a poner algo de Julián para amenizar el programa. Pero
para que nos dé sed.
El programa está muy bueno, está de discusión. Y bueno, mi estimado Fred Chabot, la verdad es que tus comentarios son muy acertados, pero la verdad es que las marcas chinas creo que todavía no están en la posibilidad de ofrecer productos muy similares, por lo menos en este caso, ¿no? Porque en el caso de los vehículos eléctricos, la verdad es que han superado, pues, por mucho a muchas marcas ya conocidas en el país. Y creo que los vehículos chinos también llegaron a ser un parteaguas muy importante, muy interesante en cuanto a habitáculos muy bien diseñados, en cuanto a obviamente prestaciones de lujo que ya están dentro de los vehículos chinos. También obviamente la conectividad, también obviamente estas famosas pantallas gigantes, pero la verdad es que en muchas cuestiones como esta que podría ser el 4x4, pues ya hay vehículos que tienen una larga, pero larga experiencia. Entonces, A ver, entonces, Juanito, que por último, ¿qué recomendarías entonces?
Que hagan la prueba de manejo. Si les gusta alguno.
A ver.
No, es que algunos tienen una mercadotecnia que dicen espérame, es que es el mejor 4x4 y ni siquiera es 4x4.
Espérame, Juanito. La prueba de manejo no te van a decir, sí, señor, llévesela al cerro y claro, en dos días me la trae, ¿no? Vais el fin de semana a las pruebas de
Juan Bosco. Es darle una vuelta en periférico.
Y en dos días me la trae. Sí, señor, vengo a la prueba de manejo. Claro, con todo gusto. Mire aquí la pantalla. Aquí marca incluso cuando cambia las ruedas y ahí está la pantalla, el 4x4. Salga a darle una vuelta aquí a la calle y entonces ya llévesela porque ya se convenció, ya se la vendimos. ¿Sabes qué? Pues te dieron la vuelta a la manzana. Sí, eso no es una prueba de manejo.
Sí, no.
O sea,
y menos con 4x4.
Entonces, esa recomendación, Juanito, perdón, con todo respeto, de pidan su prueba de manejo, pues esa no. Que escuchen aquí al experto, al ex líder, que está comentando. Bueno,
al segundo lugar.
El segundo lugar, ya lo que sea. Pero que escuchen las recomendaciones que Juan da, porque Juan es, la verdad, es una eminencia en este tipo de vehículos todoterreno, porque él le organiza las. Digamos, pruebas de manejo de los lanzamientos que las marcas hacen de vehículos todoterreno, Juanito las organiza. Entonces, sabe de qué pie coge a cada marca. Esta marca funciona para esto, esta marca, posiblemente en este lugar no pueda pasar porque la distancia entre ejes es muy larga y se van a quedar ahí como columpio, ¿no? Se van a quedar algunas de los coches. Entonces, podremos hacer esta prueba de manejo con esto. Él es el experto, él les puede decir qué vehículo puede funcionar para el 4x4 y qué vehículo no puede funcionar para el 4x4 real.
Correcto.
¿No?
Sí.
O sea, porque yo te puedo decir, este es 4x4, sí, pero nunca lo voy a meter al 4x4.
Sí.
Si yo te lo vendo como un 4x4 y si tú no vas al cerro y tú no vas a las experiencias y tú no vas a los recorridos y a los eventos de fin de semana, pues nunca te vas a enterar si tu vehículo funcionó o no funcionó para el 4x4. Pero yo ya te lo vendí como un todoterreno.
Claro, y es importante que si ese vehículo cuesta 800,000 pesos y te das cuenta que por ese precio no trae defensas de metal, no trae llantas all terrain o mod terrain, no trae suspensión Fox o alguna que te sirva para el 4x4, no trae winch o no trae snorkel. Entonces, o sea, por eso es que también cuestan un poco más baratos, porque claro, no son unos todoterrenos reales para enfrentar a la naturaleza.
Ahora, claro, ¿qué nivel? Porque, a ver, entiendo que el Jeep es el 100%, Jeep y Bronco. ¿Qué nivel dirías que está, por ejemplo, la Tank? Porque quizá no llega al 100%, pero también yo me gustaría entender que muchos de los que quieren un coche 4x4 lo quieren para el 70%.
A ver.
Si cuesta menos, pues igual
aclarando de una vez. Del 100% de las personas que compran un vehículo todoterreno, el 99.9% no lo ocupa para el todoterreno.
Eso, claro.
Si tú te das cuenta, el señor Juanito Bosco tiene capacidad para 15
vehículos.
Inscritos.
Ajá.
La
caravana.
Que van a ir en una caravana. Y no solamente van de Wrangler, ¿no? Van Broncos, van Jimny, van Tacomas, van. Entonces, de esos 15, pues, ¿qué te gusta? Vamos a ponerle 3 por marca, ¿no? Va, exagerado. 5 marcas, 3 por marca son 15, ¿no? Y ya estás con un evento a tope, ¿no? O 20, ¿cuántos son tu tope?
15.
15, ¿no? ¿Sabes cuántos vehículos vende Jeep todos los años?
93.
Miles. Sí. ¿Sabes cuántos vehículos vende Tacoma todos los años? Miles.
Cientos de miles.
¿Cuántos vende Jimny todos los años? Miles. Entonces, obviamente, que los que están escuchando el programa, que son propietarios o que conocen un amigo que es propietario de un vehículo todoterreno, pues puede venir con Juan y participar con esos vehículos al todoterreno. Con los otros que ha mencionado Juan, porque ya los probó, puede tener una experiencia de decir, esos vehículos que yo probé, porque para eso está el programa, para avisarles cómo se siente, qué consumo da, cómo se maneja, si está bien la suspensión, los frenos, si las pantallas son adecuadas, si tienen la información, si cuál es el precio. Vamos, este programa es para eso, para que los que obviamente no tienen la oportunidad de manejar un todoterreno, pues Juan les explica y les dice, tu vehículo que tú compraste, aunque tienes 3 años con él y nunca lo has llevado al todoterreno, puede hacer esto y esto y esto y esto. Y también, de los vehículos que ya probé, no pueden hacer esto y esto y esto porque ya los probé. O sea, el programa, tú, el primo, Bosco, son el referente de la información de los vehículos que obviamente se están probando y que la gente no tiene oportunidad de ir a una agencia. A ver, ¿qué auto me recomiendan? Aquí sale, siempre sale. ¿Qué auto me recomiendan? Entre un Corolla, entre un Hyundai Accent, entre un Tata. A ver, ¿por qué? Porque nosotros ya los probamos. Y les podemos decir, a ver, fíjate que sí, el Corolla tiene mejor cajuela, mejor consumo de combustible, hay un Corolla híbrido, por cierto, ta, 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 ta. El otro, ¿sabes qué? Si me gusta, tiene un precio mucho más alto. O sea, porque nosotros ya los probamos, porque tú tienes una experiencia y eres un experto en los coches, Juanito es un experto en el todoterreno. Entonces, ahí es en donde está el valor del programa y el valor de los comentarios de Juan. ¿Por qué? Pues porque en una agencia no te van a decir, sí, señor, vámonos aquí a la Jusco, vámonos a Chihuahua, a las Barrancas del Cobre,
a las dunas de Veracruz,
vámonos a las dunas, vamos, y va a ver usted que esa prueba todoterreno que yo le voy a enseñar, efectivamente este sirve para el todoterreno. Pues eso no es cierto.
Claro.
Eso no existe.
No, inclusive es muy importante, por ejemplo, la fuerza de ventas de una armadora debe de estar consciente en un 4x4 de sus capacidades.
Claro.
Y muchas veces no lo tiene, no tiene ese conocimiento, o la armadora no, pero no
a ver,
se...
A ver, no con, se, tal de, con tal de vender, claro, yo te puedo decir que ese es el mejor todoterreno que puede, que si ese vehículo lo llevan a Marte, en Marte que hay un terreno hostil y puede funcionar. Y tú dices, caray, este vendedor, bueno, qué bueno es, no lo voy a llevar a Marte, pero si eso hace en Marte, no hombre, pues aquí en México va a ser mejores cosas todavía, ¿no?
Sí.
Así es que no, yo lo compro.
Sí.
¿No? Y bueno, aquí, bueno, a ver, saludamos aquí a Mayonesio, a Arturo Alejandro, a Dragón, a Irving, a Alfredo Montes. Y bueno, hay también muchos comentarios. También dice aquí a Javier Ramírez Martínez, saludos desde San Fernando, Tamaulipas, a todo el equipo de Fórmula Automotriz. Por cierto, en Tamaulipas mucho calor, me dejó encargado el señor Sabiñón que Dios dijera que había mucho calor en el país.
No,
Dalan Alan, saludos también. Juan Carlos, un fuerte abrazo a todos, muchas gracias. Brinca Brinca, saludos hasta El Paso, Texas, también los mandamos un abrazo. Aquí están tus troles, ya aquí está Norma Lara también. Y aquí Arturo, Pati Carrillo, mi estimada Pati. Oigan, y por cierto, ya está la dinámica de los boletos del Gran Concurso Internacional de Elegancia ahí en la página de Fórmula Automotriz. Mi estimado Dani, por favor.
Sí, que participen en el Instagram para participar en esta dinámica y puedan ir a uno de los eventos más esperados del año. Solo tienen que comentar en qué año comenzó el concurso de elegancia, etiquetar a dos amigos con los que les gustaría asistir al evento, seguir la cuenta de Fórmula Automotriz y poner algunos modelos que les gustaría ver en el concurso. Con esto ya estarían participando para llevarse un pase doble a este concurso de elegancia.
Nada más escuchen lo que vamos a hacer. Hay un pase doble y hay 5 pases cuádruples para las personas que quieran ir. No, pues yo me voy con mis amigos, somos 4, ¿no? Pues órale, va, ya se armó. Oye, yo soy el papá, la mamá y tengo 2 niños pequeños, quiero asistir al evento. También hay 5 pases cuádruples, nada más, no hay nada más. Así es que pongan mucha atención, porque de las personas que obviamente contesten y contesten bien, porque una cosa es que contesten y que contesten mal, bueno, pues vamos a repartir pues esos pases para que pues, obviamente tengan la oportunidad. Sí,
este fin de semana se van a anunciar los ganadores en nuestras historias.
Aquí
de
va a estar Dani, a ver si viene, señor Daniel, porque luego ya es que te tengo la boda, que tengo el bautizo, que tengo el... Como el señor Sabiñón, tiene desayuno con el Club MG, y el siguiente desayuno es con el Mustang, y el siguiente desayuno es con los de el Corvette, y el siguiente... O sea, ese señor es huelemole, se la pasa en los eventos, en los... bueno... A ver, chavos, adelante.
Vamos a hablar de Geely, ¿no?
Vamos a hablar de Geely. Presentaron 3 productos hace algunas semanas. Había embargo. Yo manejé Okavango. Tuvimos la oportunidad de grabarlo acá con Dani. La verdad es que es un gran producto. Me parece muy bueno, muy espacioso, muy elegante, por cierto. Los productos Geely tienen fama de que son productos de alta calidad. Sí. Y creo que muy bien. ¿Tú qué manejaste?
Yo manejé la Starray, que es la mediana.
Así es.
Que es rival de una Tucson, de una CX-5, de una CRV, por ejemplo.
Sí, esta, por ejemplo, Okavango, yo la que manejé, es rival de Sorento.
Sí, digamos. Es del tamaño, 600, más o menos. La mía, bueno, la mía, ojalá. La que manejé yo, no. Pero fíjate que sí me sorprendió muchísimo, Arturo. Geely es la marca de las chinas en general. No por decir que las demás no. Chery también tiene cosas muy buenas. Pero Geely, desde la Coolray, la Geometry eléctrica que ya habían llegado. Y ahora la Starray,
un coche muy refinado, los materiales me sorprendieron, tiene gamuza en el interior, la piel auténtica, perforada, bitono.
Sí, será auténtica.
Se siente, al menos se siente auténtica. Porque, ¿sabes qué?
Todos dicen, a ver, cuero sintético. ¿Qué es el cuero sintético? Sí, es plástico. Pues es plástico, sí, ¿no? O sea, o es hule, ¿no?
Debe haber de componentes a componentes. Porque algunos lo sientes más. Incluso, ¿sabes cómo te das cuenta?
Pero yo te voy a hacer una pregunta, y es una pregunta muy seria, ¿eh? ¿Qué va a suceder con todas las pieles de las vacas que van al matadero? Que, porque yo digo, yo es algo
porque
que
carne lo, se va a seguir
eso,
consumiendo.
Eso es algo que me lo dijo alguien que curte pieles, ¿eh? ¿Qué va a suceder con todas esas pieles, esos cueros de las vacas que son sacrificadas para que uno se las coma? Pues obviamente, pues un ribeye, una racherita.
Unos taquitos de suadero.
Unos taquitos de suadero. Que caiga, ¿no? Pero es carne de res. Y entonces, esa piel de la res, obviamente, pues se tiene que ocupar, obviamente, para los asientos, para las tapas de las puertas,
para las botas,
para mucha cuestión automotriz. ¿Qué sucede ahora que esta piel sintética?
Es que mira, te voy a decir una cosa.
A ver, explícame.
Un maestro de universidad que trabajaba en un proveedor Tier 1, los principales de autos en México, me decía que ya ningún auto hace mucho tiempo tenía asientos totalmente de piel. Porque si fuera así, sería muy poco durable. Llegarías a los 2 años y con el calor y el frío y te sientas así.
Se curtirían.
Se rompe, se abre. Y lo entendí, sí, vale, sí. Me pareció muy lógico. Me dijo, ya es un tema de... Es un compuesto entre cuero real
y
cuero sintético.
¿Qué muelen el cuero y luego la plasta? No.
Se hace un compuesto.
¿Cuál es el compuesto?
Con plástico.
A ver. No, se mezcla con plástico. No, tú ya estás alucinando. Ya no fumes
eso. Se recubre con plástico.
No. Eso no existe. A ver, o es cuero.
O no. Pero es que...
Porque no existe cuero real. A ver. O es cuero. Te lo voy a volver a poner en contexto. O es cuero.
Sí.
O es hule.
A ver.
Porque el cuero sintético... A ver, cuero sintético es hule. No existe el cuero sintético.
¿Te has subido recientemente a un Lincoln, por ejemplo? Con su Bridge of Wear, que es, LED,
sí,
es cuero
lo que
auténtico.
Tú me digas.
Pero no, a lo que voy es... Sí. Tienen cuidados muy específicos.
Lo que tú me digas. Incluso, o sea, hay una imitación, fíjate. Hay una imitación.
No puede ser cuero real 100%.
Hay una imitación del Napa. Eso te lo creo. Porque tú cuando volteas el cuero, la parte de atrás es lo que digamos está peludito de la vaca. Ajá. ¿No? Es la Napa rasurada. Que le dan un tratamiento y esa es la piel Napa. Que mucha gente no le gusta porque se ensucia y es una bronca lavarla, ¿no? Uh-huh. Entonces no hay como que sean los asientos de cuero negro y el tablero negro y todo negro y se acabó. Y la mugre ni se le nota. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú volteas un cuero sintético, entre comillas, y lo haces como piel Napa, y da el gatazo. Y también da el gatazo el cuero sintético, el llamado cuerule, ¿no? Uh-huh. Porque, pues, eso es. O sea, y es sintético y tú te vas con la finta y dices, caray, qué bonita está la piel. Pues no es piel, es sintético. Pero yo la pregunta era, ¿qué va a suceder con las vacas que ya las echaron al matadero, que le sacaron la carne?
Tiene que usarse.
¿Qué va a pasar con esa
piel? Si no lo desechas. Pero puede ser ropas,
bolsas,
zapatos.
Pero tú
bolsas.
¿Crees que haya no hay tanto mercado para eso? Ya existe ese mercado. A ver, ya saturaste el mercado de los zapatos, ya saturaste el mercado de las bolsas. Y existía, fíjate, un gran mercado para el cuero, para poder forrar los asientos.
Se usarán para ciertas marcas, no para todas.
Yo no lo sé, yo lo pongo
Audi,
sobre la mesa.
BMW, los usará a lo mejor Bentley, Audi, Rolls Royce. Pero igual...
Ahora, te voy a decir por qué muchas marcas están optando por eso. Por cuestiones ecológicas, también. Por cuestiones de salud, por cuestiones de...
De durabilidad,
de la
incluso.
Cuestión de los animales, duran por la más. Cuestión de la durabilidad.
Sociales, incluso.
Ahora, de muchas cuestiones.
El tema es que el cuero se sienta fresco, o el cuerule, como quieras llamarlo.
Sí, a ver.
Porque luego te subes a unos autos que sí. Con el calor se calientan mucho y ahí es
pero
plástico
a ver,
de
tú estás de acuerdo, a ver, no voy a decir ni marcas ni nombres.
Por eso no.
Pero tú estás de acuerdo que una marca te engañe y te diga, ¿es cuero sintético?
No.
O sea, tú estás de acuerdo, no, Bosco, no. Que te digan, que te engañen y que te digan, véngase, mire qué bonito está, es cuero sintético. El cuero sintético no existe. ¿No?
Es poliuretano.
Es una similitud, es una simulación del cuero.
Con plástico.
Claro.
Pues sí, no, con poliuretano y plástico, con polivinilo.
Ver, pero es que otra vez te lo voy a poner. O es cuero o es plástico. No pues hay.
Dentro del plástico, Arturo, hay diferentes compuestos.
Ah.
Hay diferentes compuestos.
Por eso, pero no es natural.
Ah, no, bueno.
No, a ver.
Pero ya hay.
A ver, vamos te lo voy a poner. Te lo voy a poner diferente. Te lo voy a poner diferente para que lo entiendas. El cuero es natural.
Sí. Ajá, es
el orgánico. El hule es sintético, ¿no? Está hecho de polímeros, de plásticos, sí, de tintas, de lo que tú me digas. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué es lo que exige el comprador o qué es lo que ve el comprador en un vehículo de alta gama? Que precisamente ese tipo de componentes sean de alta gama también.
Sí, claro.
Y que es un asiento de cuero que identifica muchas veces al vehículo de alta gama.
Sí, por la textura, sí, ¿no?
Por la textura. Es que incluso, ¿sabes qué? Que cuando tú te sientas en un asiento de cuero, pues no sudas. Te sientas en uno de hule y dices, híjole, ah, caray, pues sí, híjole, esto ya sudé, qué raro, pues sí es cuero. No, no es cuero.
Sí.
Es hule.
Sí, ¿sabes qué? Claro, que a mí me dio...
Totalmente.
Manejé hace poco, hace unos 6 meses, el BMW i7, que tiene un Sensatec, le llaman Sensatec, que es un compuesto sintético. Pero vaya que se siente... Ya no es que se sienta como piel, ya no es que sea. Sí. Que te dé la calidad,
sensación.
La sensación y que no te sude, no se a caliente.
Pero
no
ahora, enfríe, yo con esto yo es no eso. Estoy diciendo que no funcione.
¿Es eso?
O sea, yo no estoy diciendo que no funcione. O que no sea mejor que el cuero. O que los asientos no se vean bonitos. Yo lo único que estoy diciendo que va a suceder con todo este matadero que hacen de reses y que se ocupaban esas pieles para poder hacer los asientos de cuero. ¿Por qué? Le salía más caro, hacer el cuerul es más barato. No tengo ni la menor idea. Pero lo cierto es que empresas de este tipo de la fabricación de asientos de cuero se pierden. Pero bueno, mi estimado Juanito Bosco, gracias. A ver si vienes mañana. ¿Vienes mañana?
Muchas gracias. Mañana tengo ya salida.
Ya, Bosco, ya vete. Gracias.
A Mineral de Pozos.
Gracias. Estimado Bani, que te vaya muy bien. Estimado Freshabot, cuídate mucho y nos estamos escuchando y viendo la semana que entra. Gracias. Yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos en punto de las 9 de la noche el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.